Hoy recibimos en el comienzo de nuestro programa al presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gloria.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí y dedicarnos su tiempo.
Un placer.
Nos gustaría conversar sobre algunos temas clave para las empresas, el emprendimiento y el desarrollo económico de la comarca. Estamos en un momento especialmente importante para el campo de Gibraltar. Hace tan solo unos días celebrábamos un encuentro SER en el que participaban los cuatro ministros principales de Gibraltar durante la etapa de la Mancomunidad de Municipios, que cumple 40 años, y se hablaba del Brexit, del acuerdo con Gibraltar, del tratado y de las consecuencias que este tratado puede tener para nuestra comarca. Decía Fabián Picardo, el ministro principal, que la eliminación física de la verja iba a ser eso, una eliminación física, puesto que la frontera iba a seguir existiendo. Desde la perspectiva empresarial, ¿qué implicaciones cree que tendría para las empresas y para los trabajadores de la zona este acuerdo?
Bueno, probablemente no, seguro. El señor Picardo conoce mucho mejor las interioridades de ese tratado que se está confeccionando. Nosotros hemos participado en reuniones con el ministro Álvarez, si no recuerdo mal, hasta en cuatro ocasiones, donde, por decirlo de una manera coloquial, se nos ha interpretado la melodía. La letra no la sabemos, ni siquiera el estribillo. Estamos expectantes para saber cómo se traduce toda esta melodía, toda esta sinfonía que se ha logrado componer por parte de los negociadores de Reino Unido y de la Unión Europea con España, para ver el futuro ya de una vez. El Brexit ya, vamos, ya son muchos años y todavía andamos con cómo lo resolvemos. A falta de esa literalidad, que será lo importante, que será lo que se aplique, como digo, lo que estamos expectantes. Hay empresas que opinan como que la eliminación de esa verja pues va a facilitar mucho la fluidez de los tráficos, las relaciones comerciales, más allá de la que ya existían. Hay que recordar que antes del Brexit y después del Brexit, inversiones de empresas gibraltareñas en la zona se han podido hacer y se han hecho, o sea que no le veo yo mucha diferencia. Y luego también suenan algunos elementos que pueden distorsionar, pero claro, como digo, sin saber cuál es esa literalidad del tratado es difícil de valorar. Por poner un par de ejemplos, como dice Juan Franco, cuál va a ser la situación del mercado inmobiliario en la línea, o por ejemplo, cuál va a ser la situación de las empresas aduaneras en la línea de la Concepción y cómo va a repercutir todo esa libertad de movimiento entre las dos zonas, de manera que genere actividad económica real para las dos zonas, ¿no?
Es sin duda un momento histórico. Nos va a costar trabajo eso de vas a Gibraltar, llevas el DNI o llevas el pasaporte en su momento. Ahora ya no tendremos que llevarlo. Vamos. Y entrando en cuestiones de la Cámara de Comercio, vamos a hablar sobre los ejes principales que ahora mismo estáis trabajando y tratando dentro de la Cámara: la innovación y la ciberseguridad a través de las convocatorias de Incibe Emprende, la tercera feria de la innovación que organiza la Cámara y, por último, algunos asuntos de actualidad que nos gustaría tratar con Carlos Fenoy, que también están relacionados directamente con el puerto de Algeciras y con empresas de nuestra comarca. ¿Cómo valora la oportunidad que supone las convocatorias de Incibe Emprende, tanto en la aceleración express como en la incubación de proyectos para las empresas del campo de Gibraltar?
Bueno, desde hace muchos años en los temas de innovación y de tecnología la Cámara viene desarrollando una actividad bastante importante. A raíz de nuestra apertura del coworking digital La Llave, que bueno, está teniendo mucha actividad, afrontamos una convocatoria de INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, puesto que era un tema que en los últimos años, los oyentes lo comprenden porque lo perciben todos los días, hay muchas amenazas de estafa, de phishing, de captura de datos, etcétera, etcétera, y ya se ha convertido, igual que la digitalización, en un elemento más de casi de obligado cumplimiento para las empresas, tener su sistema, porque muchas veces los datos los tenemos en la nube, ¿quién controla eso? Tenemos muchas relaciones digitales a través de correo electrónico, de web, de webinar, de videoconferencia, y había que dar un salto más cualitativo en esa materia, en ciberseguridad. Y encontramos esta oportunidad de colaborar con INCIBE, con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que depende de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, y estamos desarrollando ya la tercera edición en estos dos últimos años. Por un lado, un programa para captar empresas que su razón de ser es la ciberseguridad, es decir, su idea de negocio pasa por ahí, empresas o emprendedores. Y por otro lado, en un ámbito más general, a cualquier empresa para que tenga un diagnóstico fiable con una simulación real de qué es lo que le puede ocurrir, cómo tiene su sistema y qué le puede ocurrir a su empresa en caso de un ciberataque. Por lo tanto, creemos que es un complemento muy importante para las empresas. La digitalización ha traído cosas muy buenas, pero también los malos están ahí a aprovecharlo y tenemos que informar y formar en la medida que podamos a las empresas para que estén preparados. Por otro lado, la Feria de Innovación es la tercera edición. En este año, como bien decía, lo estamos dedicando o lo están preparando nuestros técnicos en el tema de inteligencia artificial, que también a lo largo del año estamos haciendo muchas acciones de formación, unas directas allí, otras a través de webinar con grandes expertos, puesto que es algo que también ha venido para quedarse y que no solo sirve pues para que un estudiante haga un trabajo, sino también para que planifique tareas repetitivas dentro de una empresa, desde contestar correo de una manera muy, muy concreta y favorable a la empresa, o digamos, estandarizar procesos que de una manera muy clara y con muchas ventajas la inteligencia artificial ofrece, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues seguimos actuando en los pilares básicos de la Cámara, como es la formación, tanto de empresarios como de trabajadores en desempleo, PICE o mayores de 45, bueno, ahora se llama empleo joven, internacionalización de nuestras empresas. Hemos realizado acciones durante el primer semestre donde hemos aportado a las empresas más de 80.000 euros para que asistan a grandes eventos, a eventos de referencia del sector, fundamentalmente logístico portuario. Ahora nos quedan un par de ellas antes de terminar el año, probablemente haya una tercera más, a Singapur y a Colombia, en sectores pues muy destacados para los tráficos de nuestro puerto, que como sabes es un motor de actividad muy, muy importante. Y luego está, bueno, pues seguir haciendo la labor de representación y de seguimiento de muchos de los temas, ¿no? Aunque no estemos como hace años todo el día en prensa hablando del ferrocarril, pero estamos pendientes del ferrocarril, estamos pendientes del ETS, de los derechos de emisión, estamos pendientes del Plan Estratégico de Puerto del Estado, estamos pendientes de las obras de carretera, de los accesos de tarifa, de cualquier circunstancia que se está produciendo en el territorio, tocando las puertas correspondientes de las administraciones, porque esa es una parte importante de la Cámara, esa parte de corporación pública.
Aunque tenía previsto tratarlo posteriormente, ya que ha entrado en el tema de las infraestructuras. Este año, por ejemplo, se han vivido colapsos en tarifa en la propia ciudad debido al incremento de pasajeros en la operación Paso del Estrecho. ¿Es necesario un acceso directo a este puerto?
Bueno, eso se lleva reclamando y reivindicando un montón de años. De hecho, quizá los oyentes no lo sepa, cuando se somete a evaluación de impacto ambiental de Vejer-Algeciras, que desgraciadamente el Ministerio entonces de Medio Ambiente tumbó y por lo tanto seguimos con esa carretera en ese estado. Ni siquiera la conexión entre Algeciras y Tarifa está desdoblada y genera muchas retenciones. Una parte de ese estudio al final, que era el acceso a Tarifa, independiente de que todo ese millón de pasajeros, más de un millón de pasajeros que todos los años ya utilizan el puerto de Tarifa, pasen por la Alameda, sino que entren por un acceso, digamos, llegando a Algeciras de una manera directa. Eso se tuvo que sacar del proyecto para que no pudieran boicotearlo, pero un montón de años después, más de 10, 15 años, ahí sigue siendo una de las grandes reivindicaciones, puesto que estamos hablando de un puerto de interés general. El puerto de Tarifa es el segundo puerto peninsular, es decir, quitamos las islas, con mayor tráfico de pasajeros y, por lo tanto, se necesitan de unas infraestructuras adecuadas. El municipio es pequeño, el municipio en los meses de verano se desborda por esa calidad turística que incluso hasta con los incendios, pues bueno, se ha podido en cierto modo paliar. Ha sido una propaganda demasiado negativa y las empresas han tenido que hacer un gran esfuerzo para seguir compitiendo, pero que es muy necesario el acceso al puerto. La OPE, bueno, este año, según daba cuenta el presidente de la Autoridad Portuaria, ha incrementado los tráficos. Si no recuerdo mal, uno de cada cuatro pasajeros que ha utilizado la OPE en el sistema que tenemos en la comarca ha pasado por Algeciras, con lo cual, perdón, por Tarifa, los otros tres han pasado por Algeciras. Y lo que se pretende con, bueno, con el proyecto de un puerto verde, con la concesión ahora a Balearia de poner barcos eléctricos, pero también hay que mejorar los accesos, hay que mejorar la operativa dentro de la ciudad, que se ha visto complicado en los días punta y ha generado pues muchos problemas, ¿no? Y hace falta que las administraciones, la operación Paso del Estrecho, hay que recordarle también a los oyentes que es una operación de Estado, la coordina el Ministerio y pone en confluencia pues desde Policía Portuaria, Policía Municipal, Guardia Civil, Práctico, un montón de Protección Civil, es decir, hay un montón de actores, pero coordinados desde la Administración General del Estado, y lo que hay que hacer ahora es digamos, un examen de conciencia de qué elementos, como se lleva haciendo muchos años. Cualquiera que tenga determinada edad puede recordar la operación Paso del Estrecho con las personas, bueno, pues tiradas en el paseo marítimo, que ni siquiera había llano amarillo, y estaban 3 y 4 días, ¿no? Ahora los tiempos de espera son mínimos. Yo creo que menos que cualquier turista que coge un enlace en un aeropuerto, pues vamos así, pero es una operación con mucho volumen de movimiento de personas y de vehículos, y hay que afinarlo todavía más.
Tenemos la sensación siempre de que estamos en un embudo, ¿no? Todo desemboca aquí, nos encontramos con unas infraestructuras, la A405 que nos une con Jimena, con Castellar y San Martín del Tesorillo, la A7 que todos los días supone un problema en el tramo San Roque-Algeciras, yo diría que casi ya desde la línea, y la Nacional 340 que es la que nos une con Vejer de la Frontera pasando por Tarifa. Si esto estuviera arreglado, las cosas irían de otra forma.
Bueno, es que es así. Estamos en un embudo, pero da la casualidad que ese embudo desemboca en uno de los lugares con mayor importancia geoestratégica a nivel global. Es que no estamos hablando ni siquiera que sea Valencia. Es que estamos hablando de comunicar el Estrecho de Gibraltar, la parte española del Estrecho de Gibraltar, con el mundo. Entonces, esa es un gran déficit que han tenido todos los gobiernos de España pues desde el siglo XIX, y ahí seguimos reivindicándolo. Se te ha olvidado un poco en ese repaso rápido que la A380, que bueno, era nuestra joya de la corona, necesita una actualización. Tú vas ahora por el carril derecho y va dando bote, entre otras cosas, porque son 500.000 camiones los que llegan en Rorro al puerto de Algeciras. A eso súmale otro tanto de contenedores de import-export, que el ferrocarril no puede funcionar, con lo cual estamos utilizando más la carretera. Todas estas explicaciones llevamos años predicando y llevamos años sorprendiéndonos que cuando vas a reuniones fuera de la comarca y con responsables políticos, además de todos los colores, todo el mundo te dice que sí, que conocen Algeciras. Luego, cuando logra traerlo aquí, se sorprenden. Se sorprenden de lo que de verdad hay, y es la eterna pregunta, ¿qué hubiera sido de esta comarca si esto hubiera sido una capital de comunidad autónoma o simplemente de provincia con un peso político mayor? Probablemente la economía de España estaría beneficiándose de una mejor infraestructura de nuestra comarca, porque para el turismo también somos punteros. Hay, no sé de otra zona que pueda tener dos marcas tan importantes como puede ser Sotogrande o Tarifa, pero es que hay dos parques naturales, es que hay una industria petroquímica y la del acero de primer nivel, el puerto ni lo vamos a contar, ¿no? Entonces, yo creo que merecemos muchísimo, muchísimo más de lo que tenemos, pero que además yo a los responsables políticos siempre digo que no es para el campo de Gibraltar, que es para la economía de España, que es que recientemente hemos estado en Costa Rica a firmar un acuerdo con el gobierno de Costa Rica y con la Asociación de Países Centroamericanos, porque ven la conexión con el puerto de Algeciras como su principal vía de entrada, y ahora con los aranceles de Trump todavía más, que tienen que desviar tráfico que iría a Estados Unidos, que era su primer socio comercial, y que están viendo que a través de Algeciras el mercado europeo y otros mercados cercanos lo pueden realizar desde aquí. Si eso lo ve un señor en Costa Rica, que viven en un país muy bonito, con mucha lluvia y con mucha riqueza natural, y lo está viendo allí, ¿por qué alguien que está en Madrid o está en Sevilla, incluso está en Bruselas, aunque esté un poquito más lejos, no es capaz de verlo, ¿no?
Vamos a la tercera Feria de la Innovación, que este año organiza la Cámara de Comercio, que se va a celebrar el próximo 1 de octubre y que en la que toma protagonismo la inteligencia artificial. Está teniendo gran acogida, con más de 160 inscritos. Hay lista de espera para la asistencia presencial. ¿Qué expectativas tiene la Cámara respecto a esta edición?
Bueno, en principio superar las dos anteriores, que también fueron un éxito. La primera nos sorprendió mucho la respuesta, porque bueno, la primera tiene expectativas, pero se vieron superadas. La segunda se confirmó esa expectativa, y en esta tercera es que bueno, simplemente anunciándola ya tenemos, como bien decía, más de 160 inscritos. Por cierto, animo, porque muchas veces a última hora hay gente que se cae, hay una lista de espera y probablemente, no, seguro vamos a tener también un gemelo digital online para que quien no pueda conseguir plaza para asistir a esa cantidad de eventos que están preparados, pues que lo puedan seguir pues por vía telemática, ¿no? Como dices, lo estamos centrando mucho en inteligencia artificial, pero también estamos en la estructura de esa feria. También hay unas mesas, unos paneles con empresas de la zona que van a presentar todos sus proyectos, todas sus innovaciones tecnológicas, algunas de ellas basadas en inteligencia artificial, otras en temas de Big Data, de grandes computaciones, de gemelos digitales y demás. Y bueno, los ponentes, hemos hecho un esfuerzo para atraer a ponentes de muy alto nivel para que el resultado de esa jornada sea todavía más exitoso. Hay que agradecer que esto lo podemos hacer gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz, que a través de DipuInnova pues nos patrocina determinadas acciones, entre ellas esta. Y hombre, hay que recordar que en la Cámara ya hay un plantel que tiene 4 personas solo dedicado a innovación, que somos una plantilla cortita, que no tenemos un 200 empleados, que son solo 17, 18, ¿no? Entonces, eso da una muestra de... Y por cierto, los tenemos siempre a revienta caldera. Van los pobres entre el coworking y la propia sede, van siempre de un lado a otro porque hay actividad en los dos. Y estamos muy focalizados a que verdaderamente ese salto tecnológico le llegue a nuestras empresas, fundamentalmente a las pymes. Las grandes hacen sus tareas siempre, los deberes los tienen perfectamente hechos porque tienen grandes departamentos, pero nuestra vocación es atender también a esas grandes, pero sobre todo a esos pymes, a esos autónomos y a esos emprendedores.
Siempre es un placer recibirlo en estos estudios. Viene poco, pero porque está muy ocupado y es difícil muchas veces ponernos de acuerdo con las agendas. Pero siempre que pegamos a su puerta, Carlos Fenoy, como presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de nuestra comarca, acude a nuestra emisora y se acerca hasta estos estudios. Para nosotros es un lujo. Gracias.
Para mí también es un placer especial venir siempre a Radio Algeciras. Como sabe, siempre estoy a vuestra entera disposición, por teléfono. Hombre, siempre es más, digamos que es más cercano, ¿no?, acudir a vuestros estudios, porque también se aprecia esa profesionalidad que se transmite, que por teléfono muchas veces es corriendo, esa intervención corta, pero siempre es importante, y para nosotros es importante que se haya un altavoz de lo que hacemos, porque, como digo, hacemos muchísimas cosas, muchísimas, más de lo que la gente se cree. A los emprendedores, a los empresarios, les animo a que vayan a la Cámara, que seguro, si no somos capaces de resolver el problema, lo podemos enrutar, lo podemos poner en la dirección correcta, y seguro que saca algo positivo para su desarrollo profesional.
Carlos, gracias. Cuando queráis.